Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor, a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Te deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Génesis capítulo 23. Los capítulos que vienen de Génesis son fascinantes, así que vamos a estudiarlos juntos. ¿Se acuerdan ustedes en qué nos habíamos quedado el jueves pasado, en el momento en que Dios detiene la mano de Abraham cuando está dispuesto a sacrificar a Isaac? Y nos habíamos quedado viendo el paralelismo que hay entre Isaac con Jesús, entre Abraham con el Padre, y cómo en el lugar donde Abraham había intentado sacrificar a Isaac, el monte Moriah, no iba a ser otro que el Gólgota, 1920 años más tarde, donde el Padre iba a entregar a su Hijo Jesucristo. Y todo eso nos apuntaba hacia Jesús. Y acá dejamos a Abraham y vamos a pasar a centrarnos en otro personaje. Vamos a ver cómo Sara muere, Abraham muere, y vamos a centrarnos en Isaac este domingo y el próximo domingo. Jueves, gracias. Jueves. Génesis 23. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Sara fallece a los 127 años. ¿Qué edad tiene Isaac? 37 años. Pero lo que llama la atención es que dice, vino Abraham. ¿Cómo que vino Abraham? Esto quiere decir simplemente que Abraham no estuvo presente en la muerte de Sara. Lo que nos lleva a la presuposición que la muerte de Sara fue repentina. No se esperaba, ocurrió. Y viene Abraham a buscarla, a llorarla, a buscar un lugar donde enterrarla. Muerte repentina. Juan nos pudo haber dejado esta semana fue? ¿Cuándo fue Juan? La semana pasada, hace dos semanas Juan a lo mejor ya no estaría acá. A lo que voy es que ¿cuántas veces he escuchado personas que me han dicho, ¿y por qué no le dije? ¿Por qué no me acerqué cuando estaba vivo? ¿Por qué no? Ahora es demasiado tarde. Quiero decirle que lo quiero. Quiero decirle que lo he perdonado. Voy a tener que llevarme esto conmigo. ¿Por qué esperar hasta cuando ya es demasiado tarde? Si Abraham estaba molesto con Sara, iba a llevarse hasta los últimos días de su vida en su corazón, ¿por qué no me reconcilié con ella antes? Y con esto les quiero decir, no esperen hasta el último momento, porque muchas veces las circunstancias nos agarran por sorpresa. ¿Hace cuánto tiempo que no le dices a tu papá, viejo, te amo, mamita, te quiero? ¿Hace qué tiempo que no le dices a un ser querido que lo aprecias? O alguien con el cual estás dolido, llamarlo por teléfono y decirle, te perdono. O te equivocaste, decir, lo siento. Bueno, versículos 3 al 6. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo: extranjero y forastero soy entre ustedes. Denme propiedad para sepultura entre ustedes y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y le respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. ¿Cómo se refieren la gente del poblado de Ed a Abraham? Príncipe de Dios. Reconocen en Abraham una ascendencia espiritual y lo relacionan con Dios. Por encima de todo, queda el recuerdo de que Abraham arriesgó su vida junto con un puñado de hombres para liberarlos a ellos, que en unos capítulos anteriores iban a la esclavitud junto con Lot. Y Abraham es avisado, y Abraham le da el encuentro a estos reyes del norte y los llega a derrotar y trae a toda esta gente de vuelta. Así que los Ed eran aquellos que habían sido llevados cautivos, a los cuales Abraham les había dado la libertad. Pero por sobre todas las cosas, no reconocían que era la habilidad de Abraham, sino la habilidad de ¿quién? De Dios, príncipe de Dios. Dicen eso de ti, ¿te relacionan con Dios o con quién te relacionan? Pueden decir, qué bien se trabaja con fulano y tal, es exigente, nos saca el alma, pero nos escucha, nos aconseja y por sobre todas las cosas, es amigo de Dios. Habla con Dios, cree en Dios. Y esa era la impresión que Abraham había dado. Y le dicen a Abraham, puedes escoger el sepulcro que quieras, entierra a tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, por si acaso no se está postrando en adoración. Esta inclinación es la misma inclinación que te hace un japonés el día de hoy. ¿Han tenido la oportunidad de conocer a un japonés? Lo que hacen es, te saludan y se hacen una pequeña venia, que si tú quieres ser muy cortés y estás muy cerca de él, a lo mejor se golpean las cabezas. Recuerdo cuando estábamos en el colegio bíblico con Regina, que los japoneses eran los más delicados en el trato con los demás. Recuerdo que uno estaba sentado en plena clase y si llegaba un norteamericano tarde, con toda la raza del mundo paraba y pasaba delante de todo el mundo y se sentaba. Pero si era un japonés, ya desde que entraba ya estaba agachadito y pasaba agachadito para no molestar, porque ese es el detalle de esa cultura, de ese pueblo. Y Abraham, siguiendo la costumbre de ese pueblo, se inclina. Era una costumbre de cortesía. No significa que estaba adorando ni nada por el estilo. Y habló con ellos diciendo: si tienen voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, óiganme e intercedan por mí con Efrón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón, heteo, a Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que estaban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Algo que tengo que aclararles es que las costumbres de allí no eran las costumbres, o era diferente a lo que Abraham estaba acostumbrado. Cuando alguien te dice tómalo, realmente no significa que lo tomes, es una cortesía, en realidad te lo va a vender. Pero por cortesía te dice tómala, necesitas la cueva, por favor tómala, le tienes que pagar, ¿eh? Así que a lo mejor si un peruano por allá, gracias, y se agarra la heredad, tú me has dicho que me la tome. Pero era cortesía, era un trato, realmente no significaba lo que se estaba diciendo. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. Mentiras, no valía ni 200. Pero es ley de la oferta y la demanda. Si tú vas a comprar algo a polvos rosados, ni te hagas el interesado porque te lo van a subir. Haz como que no quieres. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Eso que está por ahí. Así tienes que hacerlo. Entonces lo vio y dijo: vale 400 ciclos de plata. Pero, ¿qué es esto entre tú y yo? No se van a interponer 400 ciclos de plata, por favor. Entierra tu muerta. Vale eso, estoy exagerando, estoy cobrando el doble, pero ¿qué es eso? Y toda la gente mirando. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Efrón estaba esperando que Abraham regateara, pero Abraham no regateó. Y como Abraham no regateó, Abraham pagó lo que se le dijo. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamré, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que estaban por la puerta de la ciudad. Noten, ¿dónde se hacían todos los tratos legales? En la puerta. En ese entonces los abogados eran porteros, porque era en la puerta donde se hacían los juicios, era en la puerta donde se tomaban decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. El día de hoy esa cueva existe. Y si tú vas a Hebrón, puedes visitarla. Capítulo 24, esto es increíble. Era Abraham ya viejo y bien avanzado de años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Es decir, Abraham estaba viejo, ya Abraham no gobernaba. ¿Quién gobernaba por Abraham? Su siervo el mayor. ¿Y quién era el siervo mayor de Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Eliezer. Habíamos visto a Eliezer en el capítulo 15, cuando Abraham le dice a Dios: me va a heredar Eliezer, mi siervo. Y así que era Eliezer el que realmente gobernaba. Y Abraham le dice a Eliezer: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré. Acá hay algo interesante. Dense cuenta que el nombre de Eliezer no figura. Figura simplemente un siervo. Porque Eliezer es un tipo del Espíritu Santo. Y a propósito, el nombre de Eliezer se omite. ¿Por qué se omite? El día de hoy es el Espíritu Santo el que hace la obra de Dios. Pero ha venido el Espíritu Santo a buscar algún reconocimiento, alguna gloria para él. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Él ha venido para glorificar al Padre, para glorificar al Hijo. Y es por eso que el nombre de Eliezer no se usa. Lo que está aconteciendo acá es un tipo de lo que ocurre el día de hoy. Abraham, el Padre, Dios, envía a Eliezer, al Espíritu Santo, a buscar una novia, Rebeca, la iglesia, para el Hijo, Isaac, Jesucristo. como Abraham envía a Eliezer a buscarle novia a Isaac, Dios envía al Espíritu Santo a prepararle a Jesús una novia, que es la iglesia. Y la palabra de Dios es muy rica. ¡Muslo! Te juramentaré, pon la mano debajo del muslo. Imagínense si ahora en los juzgados harían eso. A ver, el que pase jure, si es que la jueza es simpática, yo pongo la mano debajo del muslo, no hay problema. Déjenme decirles que la palabra muslo es un eufemismo y realmente se refiere a los órganos genitales. Y lo que quiere decir este juramento es que los niños aún no nacidos vengarían si el juramento queda violado. Interesante, era la costumbre de la época. Y te juramentaré por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, a mi familia, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado, su nombre no figura, le respondió: ¿y qué pasa si la mujer no quiere venir en pos de mí a esta tierra? Volveré pues y tomaré a tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Abraham le dice a Eliezer: las cananeas son paganas, busca de mi familia esposa para Isaac. Pero el siervo Eliezer sabía que lo que Abraham pedía era dificilísimo. Tenía que viajar 800 kilómetros en un viaje de Canaán a Mesopotamia. Un viaje de 30 días a lomo de camello. Y leía que montar el camello es una de las experiencias más difíciles que hay. Porque el camello tiene un movimiento que la forma natural que hace el hombre a ver que el camello se mueve es mover el cuerpo para el otro lado. Así es constantemente tenso que en menos de media hora está con todo el cuerpo acalambrado. Así que lo que se le estaba pidiendo era: bueno, está bien, yo me viajo 30 días al lomo de camello, pero ¿y la chica? La que trae este viaje es terrible, este viaje es es terrible este viaje. Y además, tengo que traer una chica y le voy a hablar del novio por mi palabra, y por mi palabra va a creer y por mi palabra va a venir. Dime a alguien y te dice: ¿sabes? Quiero que te cases con un muchacho que tú no conoces. Vive en Brasil, tiene plata y se quiere casar contigo. ¿Qué haces tú? Preguntas: ¿cuánta plata tienes? Y me contaba una amiga que hizo correspondencia, se enamoró de un muchacho por carta. Y este extranjero era amor por carta, extranjero, vino a conocerla, pero se veían, la relación era de carta, y cuando se vieron fue un desengaño, porque no por aspecto físico, sino uno no actúa como habla. Al final el chico le dice: ¿sabes qué? Me estoy escribiendo con otra chica en España, así que voy a conocerla a ella, después decido. Y él dijo: es tu problema, por mí no me afecta. Por supuesto que sí la afectaba, pero... Y ocurre que cuando el chico va a conocer a la chica, lo había engañado. Era una mujer mucho mayor de lo que había dicho y no coincidía con nada con las fotos que había mandado. La engañó. Y él la llama de España y le dice: ¿sabes qué? Me engañó. Y ella: qué bueno que te engañó. Su amistad puede seguir. Y están a punto de casarse. ¿Cómo se dio las cosas, no? Pero sabía Eliezer, que lo que se le pedía era dificilísimo. Y Eliezer le dice: está bien, pero ¿qué ocurre si la chica no atraca? Porque puede ocurrir que no atraque, ya me vas a hacer juramentar por venganza. Voy a tener que venir y traerlo a Isaac. Y dice: no, no lo traigas. En ese caso, serás libre. le dice, del juramento. Eso lo vemos en el versículo 7. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Fíjense, ¿va a ir solo Eliezer? No, el ángel de Dios va con él. Nunca estás solo, nunca estás sola. Y me contaba un muchacho que su mamá le decía: pero ¿por qué estás solo, mamá? Nunca estoy solo. Jesús está conmigo, mamá. Tienes razón, le decía. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente no lleves a mi hijo allá. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor. Cuenten cuántos camellos eran. ¿Cuántos eran? 10. Es importante. Y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. ¿Y quién era Nacor? Hermano de Abraham. Increíblemente llega hasta esa ciudad, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo: oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo soy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues señal que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre el hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso. Fíjense, la Biblia de pocas personas se refiere así. Era muy hermoso o era muy hermosa, ¿sí? Que Rebeca era en realidad una beldad, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Necesito explicarles algo. Primero vemos que Eliezer pide una señal de confirmación. No ha acabado ni orar y ya la respuesta está al frente de él. Rebeca nos describe que era muy hermosa. Y Rebeca va a ser la novia de ¿quién? De Isaac. Igual Dios prepara una novia hermosa, la iglesia, para Jesús. Es decir, ante los ojos de Dios, tú que le has entregado tu vida a Jesús, eres hermosa, eres hermoso. Y la palabra de Dios dice que el corazón sincero hermosea el rostro. Y el cristiano ante los ojos de Dios es hermoso. Y no es por la belleza física, sino la belleza interior. Pero yo me siento cochino, yo me siento feo, yo le he fallado a Dios. No importa cómo te sientas, delante de los ojos de Dios eres hermoso, eres un especial tesoro ante Dios. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua. Hasta que, y escuchen, ¿eh?, hasta que acaben de beber. ¿Ustedes saben cuánto puede tragar un camello? entre 20 y 40 galones de agua. Y él dice, y daré a tu camello a 10 camellos hasta que se acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó así para todos sus camellos. Déjenme explicarles algo de la geografía. Los pozos no estaban a la ras de la superficie. Normalmente los pozos eran cavados, eran como unos embudos de profundidad en la que había alrededor de 60 a 100 peldaños hacia abajo. Y llegaban a la parte más baja y ahí estaba el pozo. El cántaro que probablemente llevaba Rebeca era un cántaro de 2 galones. Y ustedes saben cuánto pesa un galón, imagínense, 2 galones. Y ella ha tenido que bajar 60 a 100 peldaños por 2 galones de agua. Si ustedes multiplican 100 gradas por 10 galones, si es que el camello toma 10 galones, supongamos que sea 10 galones, por 10 camellos, y lo dividen entre 2 galones que ella lleva por cántaro, por lo menos ha hecho 50 viajecitos. Hasta bajando y subiendo para darle de beber agua. Fíjense el ejemplo y el testimonio que da Rebeca, y vamos a ver cómo lo maravilla a Eliezer, porque el versículo 21 dice, y el hombre estaba maravillado de ella, callando, y con la boca abierta, para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro, literalmente le dio un zarcillo nasal que se colocaba en la nariz, que pesaba medio ciclo, alrededor de 14 gramos. Y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos, cada brazalete pesaba 150 gramos de oro. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, la cual ella dio a luz de Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Dios. Yo creo que se fue de cara. De la impresión. Y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham. Y escucha, Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome el Señor en el camino de la casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. El testimonio que ha dado Rebeca ha sido impresionante. Servicio, dispuesta para servir. Él la llena de regalos. Rebeca se da a conocer como que es sobrina segunda de Isaac. ¿Qué le había dicho Abraham a Eliezer? Anda a la casa de mi parentela. ¿Y de dónde ha llegado Eliezer? A la casa de su hermano. Rebeca escucha mencionar el nombre de su tío abuelo, Abraham. Y una palabra que yo le he puesto en un círculo, y dice, guiándome, guiándome. Tienes que estar en movimiento para que Dios te guíe. No puedes estar sentado. ¿Qué quiere el Dios de mi vida? Señor, ¿dónde quieres que trabaje? Me voy a quedar acá sentado porque me des trabajo. No. Tienes que estar en movimiento, caminando. Y el Señor te guía a la izquierda. Lucho a la derecha. Sigue de frente. Detente. Pero tienes que estar en movimiento. Si quieres que Dios te use, tienes que estar en movimiento. Los cristianos somos activos. Pero, ¿hago algo o espero que Dios haga? No. Tienes que hacer algo. Dios va a tomar y va a empujar. Es más fácil llevar un carro cuando se está moviendo, cuando está detenido. Tienes que estar en movimiento para que seas fácil de ser guiado por Dios. Fíjense que dice, y llegó, el versículo 28, a la casa de su No dice padre, ¿por qué? Porque tenían muchas concubinas. Y los hijos estaban cercanos ¿a quién? A la mamá, a la madre. Y ese era exactamente el caso de Rebeca. Su mamá estaba ligado a su mamá. No va a entender que a lo mejor Betuel estaba enfermo o estaba inválido, porque más adelante vamos a verlo. Pero quien toma el papel preponderante, ¿quiénes son? Labán, el hermano, y la mamá. Versículo 29. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes, como el rico MacPato se le hizo el signo de dólar en los ojos. En la mano de su hermana que decía, así me habló aquel hombre. Vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven, bendito del Señor, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. Y vamos a ver que Labán no era tan servicial, porque el espíritu de servicio era como el de su hermana Rebeca. No, Labán era totalmente motivado por la codicia, porque más adelante vamos a ver a Labán con Jacob. ¿Quieren saber qué pasa entre Labán y Jacob? Pues no se pierdan los próximos estudios de Génesis el día jueves. Con delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje, y él dijo, habla. Labán, ambicioso y codicioso, ha quedado deslumbrado por el oro. Eliezer no se acomoda, desde un momentito, yo he venido acá, una misión, y yo no hago nada hasta que me escuche. Le dicen, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. El Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos, y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene, el heredero. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, el Señor en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Y vuelve a relatar todo. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia, de la casa de mi padre, entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues a la fuente, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas mi camino, dije, por lo que ando, aquí estoy junto a la fuente, haz que una doncella salga, me dé de beber, inclusive le dé de beber a mis camellos. Que esta sea la mujer que destinó el Señor para el hijo de mi Señor. Y antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente, y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos hará de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis 10 camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y él respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré al Señor, y bendije al Señor Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de la verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si ustedes hacen misericordia y verdad con mi señor, declárenmelo. Si no, declárenmelo, y me iré a la diestra o a siniestra. Otra vez repite todo el plato al decir de lo que acaba de ocurrir, pero habla de las bondades de Abraham y de Isaac, el heredero, y cómo nos recuerda el ministerio del Espíritu Santo, que ha venido a glorificar al Padre y a prepararle novia al Hijo. Hace un resumen de lo ocurrido, pero Eliezer dice, quiero que me digan, no me tonteen, ¿me la llevo o no me la llevo? Eso es lo que está exigiendo Eliezer. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca, delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Señor. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante el Señor, y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, envíenme mi Señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, que espere la doncella con nosotros por lo menos 10 días, después se irá. Y él les dijo, no me detengan, ya que el Señor ha prosperado mi camino, despáchenme para que me vaya mi Señor. Y ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron a los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. ¿Qué ha ocurrido acá? La respuesta es afirmativa. Está bien, la daremos por esposa. Y vemos que lo primero que hace Eliezer, ¿qué hace? Agradece a Dios. Nosotros nos hemos olvidado de agradecer a Dios por las bondades. No le agradecemos a Dios por las bondades. Creemos que no las merecemos. O ni nos damos cuenta que todo es un don de Dios. Más allá, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice que no solamente hay que dar gracias a Dios por las cosas buenas, sino dice, hay que dar gracias en todo, por lo bueno y por lo malo. No se olviden de ser agradecidos, no sean desagradecidos. Dios no les debe nada. ¿Cómo se siente cuando ustedes hacen algo por algo y la persona es desagradecida? Por más que uno es cristiano, dice, ¿qué pasa acá? Hay algo que golpea, ¿no? No seamos desagradecidos con Dios. Ocurre algo. Tardanza en la partida. Labán y su madre son tipo del mundo, porque el mundo quiere atraer, quiere agarrarnos, quiere retrasar nuestro encuentro con Dios. Y cuando tú le hablas a mucha gente de Dios, dices, bueno, sí, yo en realidad quiero convertirme, quiero seguir a Dios, pero quiero vivir 20 años más de perversión, de alegría, de farra. Y dentro de 20 años te entregaré a Dios. Y hay gente que es así. Y el mundo te atrae. Y el mundo no quiere que le dediques tu vida por completo a Dios. El mundo quiere estropear tu caminar con Dios. Pero el ser se pone duro. Y el Espíritu Santo te dice, no, no hagas eso. Fíjense que ocurre algo fuera de esa cultura. En esa cultura jamás la mujer decide, mucho menos la hija. Y en esta oportunidad se llama Rebeca y dice, decide. ¿Y qué es lo que ella decide? Sí, iré. Y esto nos da a entender la iglesia o el creyente tiene en su potestad la decisión. Decide por Jesús. Nadie te puede obligar a ser cristiano. Nadie te puede atraer a la iglesia a la fuerza. Por más que tú seas cristiano e inculques a tus niños en el Evangelio, la decisión tiene que ser de ellos. Cada cual decide por Dios. Y Rebeca nos muestra el ejemplo que ella decidió. Tú decides por Jesús. Mañana, cuando estemos delante de la presencia de Dios y estemos lo que se conoce el juicio ante el gran trono blanco, cada cual estará ahí porque decidió. Y la pregunta será, ¿qué decidiste por Jesús? ¿Lo aceptaste o lo rechazaste? Ahí radica el meollo del asunto. Jesús. Y Rebeca opta por el sí. Para acabar este capítulo. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. El pozo del viviente que me ve. ¿Quién le puso ese nombre a ese pozo? ¿Quién se acuerda? Agar. ¿Recuerdan cuando está embarazada y empieza a mirar mal a Sara y Sara la despacha y ella se tira a morir y Dios le da agua y ella le coloca a ese pozo el nombre, el viviente que me dé? Allí está Isaac. Isaac venía Isaac del pozo del viviente que me dé, porque él habitaba en el Negev, en el sur, y había salido Isaac a meditar al campo. Poco se nos habla de la vida espiritual de Isaac, pero acá vemos que Isaac meditaba. A la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y aquí los camellos que venían. Ahí está el novio esperando. Mi papá me va a traer novia. Va a mandar a traer novia. ¿Cómo será la novia? ¿Cómo será? Y no sabe que le traen una mujer guapísima. Pero él está ahí esperando, está meditando, y mira los camellos, y se pone, me imagino, emocionado. La amada viene. Recuerden, el hijo es muy ligado a su madre, y Sara ha fallecido. Abraham es un hombre mayor, 40 años, perdón, Isaac, 40 años. Está ahí pendiente, está al tanto, está mirando. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Ahora, si quiere ver, que vea después. Ya saben, espérense, no se apuren, todo tiene un tiempo. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Recuerden que el viaje ha sido miserable para Rebeca. En ese camino iba bamboleando toda, viene toda acalambrada. Pero todo viaje llega a su fin. Y por más miserable y por más difícil que sea este caminar en el Señor, al final hay una meta. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está adelante. No sé por qué, pero el caminar en esta vida para muchos cristianos es durísimo. Y sufren. Y sufren demasiado. Yo no sé por qué. Pero Dios trata con cada uno de forma diferente. Pero al final, Rebeca halló a su esposo. Al final, nosotros encontraremos al Señor. Y vemos que el Señor nos tomará por como esposa algún día. Capítulo 25. ¿Recuerdan que Abraham estaba viejito el capítulo anterior? ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan que tenía que tener alguien que gobernara por él, porque ya el Parkinson no le daba? Ahora vean, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksan, Medan, Madian, Isbat y Sua. Abraham es abuelito y toma otra mujer. ¡Qué rico viejo! Toma otra concubina, 6 hijos más de Ismael y de Isaac. Como Dios lo había rejuvenecido, como le daba todavía fuerza a Abraham. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Si quieren, hijos, nombres para sus hijos, que nombres muy bonitos. E hijos de Madian: Efa, Efer, Anok, Ávida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, todo para uno. Para los hijos de sus concubinas, fíjense, Setura no es llamada esposa, es concubina. Dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y vemos acá que Abraham tiene más hijos y son enviados a la tierra oriental, versículo 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. ¡Qué buena! 165. Anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo y lo sepultaron Isaac e Ismael. Vean, ya no hay enemistad entre ellos. sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar Eteo, heredad de Efrón, hijo de Soar Eteo, que está enfrente de Mamre, en la heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó junto al pozo del viviente que me ve. Buena vejez. La tienda externa, este tabernáculo, dice Pablo a los Corintios, se deteriora, pero tenemos de Dios una casa celestial, un cuerpo no hecho de manos humanas, sino inmortal. Y eso es lo que todos nosotros recibiremos. Este cuerpo se va a acabar, pero el día de la resurrección se nos hará un cuerpo celestial a la imagen del que tuvo Jesucristo. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebayot, Sedar, Abdel, Nisban, Misma, Duma, Masadar, Tema, Getur, Nafis, Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por su familia. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila, Ávila aún existe en Arabia Saudita, hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Si nos da una lista de los descendientes de Ismael, cumplimiento de la promesa que le hace Dios a Agar en Génesis 17:20, que Ismael y su descendencia serían prosperados y tendrían una numerosa descendencia. Fíjense que los hijos de Ismael habitan desde Ávila hasta Shur, lo que hoy día es Arabia Saudita, y de alguna forma se le está dando en un futuro toda la riqueza petrolera del mundo. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril. Y se repite la historia: Sara era estéril y ahora Rebeca era estéril. Y oró Isaac y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca, su mujer. ¿Cuántos niños conozco yo que son producto de una oración? Sin ir muy lejos, hace 37 años, una mujer que había perdido dos hijos. Un hijo mayor lo pierde porque se le cae la enfermera de las manos el día de su nacimiento. Después de 3 partos, 4 partos, pierde un segundo hijo porque le viene la fiebre malta, que es abortiva. Después de 3 hijas mujeres, en 5 partos, el marido decide: ya no más hijos, acá nos quedamos. Y esta mujer se acerca a la iglesia, cae de rodillas y le pide a Dios que le dé un hijo. Y Dios no le dio un hijo, sino le dio 2 hijos hace 37 años. Uno de ellos es sacerdote católico y el otro es quien les habla. Y cómo muchos niños son producto de la oración. Y si tú le entregas ese niño a Dios desde más pequeño, Dios lo va a tomar. Lo va a tomar en su camino. Así que no duden de entregarle sus niños o sus futuros hijos a Dios, producto de la oración. Y los hijos luchaban dentro de ella. Los hijos, igual, fíjense, gemelos. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y estos bandidos, ¿cómo se les movería en el vientre? Y seguro que tenía un vientre de estos que el marido se avergonzaba, seguro. Mi mamá me cuenta que mi papá le daba vergüenza a su barriga. Y mi papá caminaba por delante y la dejaba por atrás. Por la barrigota que tenía. Ahora imagínense la barrigota y estos dos bandidos adentro peleándose, jugando, pateando, metiendo cabezazos. Y esa es la expresión que ella dice, ¿para qué vivo yo si ya no puedo más? Y fue a consultar a Dios. Fue donde la bruja, para que le dijera, no. No fue a consultar a ninguna bruja ni a ningún adivino. Cuando se, en ese entonces se hablaba de consultar a Dios, era ir ante la presencia de Dios. Y en oración, ella consulta a Dios. Y Dios le responde, dos naciones hay en tu seno. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelusa. Y llamaron su nombre Bellos. Esaú. Después salió su hermano, y estaba trabada su mano del calcañar, le estaba agarrando el talón. Y fue llamado su nombre, el que agarra el talón, Jacob. Y era Isaac de edad, ojo, de 60 años cuando ella dio a luz. ¿De qué edad se casó? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años han pasado? 20 años. 20 años. Tu tiempo no es el tiempo de Dios. Y oró Isaac. Y después de 20 años de matrimonio le da gemelitos. Uno de ellos velludo, ahí viene su nombre Saúl, y el otro le agarra el talón, y el nombre Jacob significa suplantador, engañador, estafador, vividor, y todos los adjetivos que le quieran poner. Y de alguna forma los nombres indicaban las circunstancias y de alguna forma moldeaban el futuro carácter de la persona que llevaría el nombre. Y con Jacob ocurrió exactamente lo mismo, porque Jacob hizo honor a su nombre. Han pasado 20 años. Fíjense que los niños juegan en el vientre de la madre. Los niños eran sensibles. Los niños se daban cuenta de su existencia. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que se dedican al aborto que dicen, son un pedazo de tejido sin ningún tipo de sensibilidad. Es como que te quemes una verruga, igualito es. No, no es así. Esos niños, desde el vientre, conocían y sabían y jugaban y se hacían notar. No existe para Dios eso. Para Dios, desde el mismo momento de la concepción, eres conocido por Dios. Porque en un salmo dice que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Versículo del 27 al 34, y ahí nos vamos a quedar. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en las tiendas. Esaú, callejero, Jacob, casero. Y llamó Isaac a Esaú. ¿Por qué? Porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Me detengo para puntualizar algunas cosas. Los hermanos eran diferentes. Eran gemelos, pero eran diferentes. Cuando dice en la profecía, el mayor servirá al menor, dentro de los gemelos, el mayor es el que nace primero. Dentro de los mellizos, el mayor es el que nace segundo. ¿A qué se debe eso? El gemelo es univitalino, una sola placenta, es un solo huevo, esperma, que concibe en el óvulo y se divide en dos, se empieza a dividir, y están los gemelos. Pero los mellizos son dos huevos completamente diferentes, son dos hermanos completamente diferentes que son concebidos en el mismo instante. Es como que tú y un hermano, o tú y tu hermano, hubieran nacido el mismo día, en el mismo vientre. Se parecen porque son hermanos, pero son diferentes. En este caso, el que es concebido primero queda en la parte alta del útero, y el que es concebido después en la parte baja del útero. Por eso, el que nace primero es el menor. En estos casos, siendo gemelos del mismo vientre, eran diferentes, completamente diferentes, en carácter. Esaú, y vamos a ver en las cartas de Pablo, tipifica al hombre carnal, al hombre que se deja llevar por la carne, por lo que le gusta. Jacob representa al hombre natural. Y vamos a ver que la Biblia nos habla de un hombre espiritual. Pero estos dos hermanos, que eran diferentes, llegan a ser aceptados por su padre de forma diferente. Una de las cosas que más daño le hace a una familia es el favoritismo, cuando el padre prefiere a un hijo por encima de los demás, o cuando la madre prefiere un hijo por encima de los demás. En el caso de Rebeca, Rebeca sabía que Isaac tenía por favorito a Esaú. Ella compensa ese favoritismo haciendo de Jacob su engreído. Yo conozco personas que me han dicho: Lucho, yo era el engreído, yo era el preferido de mi mamá. Y yo le digo: qué bien te debes de sentir de eso, porque hubieron mayores atenciones para contigo. No, muy mal. El día que yo me di cuenta, porque no me daba cuenta, pero un día era niño, ya era consciente, y mi mamá vino y me dio un chocolate y me dijo: no se lo des a nadie, eso es solo para ti, a tus hermanos no le doy porque tú eres mi hijo favorito. Y ese día que mi mamá me dio el chocolate, por primera vez sentí pena. Mi mamá no era justa. Mi mamá tenía preferidos. Y algo en mí murió con respecto a mi mamá, siendo yo el preferido. Ahora imagínense lo que se alberga en el corazón de los hijos que no son preferidos. Nosotros sabemos que somos los preferidos de Dios. Y no importa que hayan preferido a tus hermanos o a tus hermanas, o que tú hayas sido el preferido, es probable que si tú fuiste el preferido, tus hermanos estén resentidos contra ti. A lo mejor es subconsciente, no se dan cuenta que son tan resentidos contra ti, pero cuando eran niños o jóvenes se daban cuenta. El favoritismo hace daño. Como padres, no hagan acepción con ninguno de sus hijos. No le digas a uno de tus hijos: toma, esto para ti, que no lo sepa tu hermano. Porque en vez de alegrarse, dice: qué pena, ¿por qué mi mamá es así? ¿Por qué mi papá es así? Que simplemente le diga: toma, te doy ese chocolate. Si quieres compartirlo, compártelo. Pero que no ocurra eso en el seno de la familia. Bueno, ¿qué estábamos? Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, rojo. Así que los edomitas, la familia de los Herodes eran edomitas. Vamos a ver que va a haber enemistad después entre los edomitas y los israelitas. Y Jacob respondió: véndeme hoy día tu primogenitura. Y Esaú dijo: no voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y le dijo a Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y fíjense, Esaú era carnal. Esaú en este momento prefiere los apetitos carnales que todo el significado espiritual que viene la primogenitura, y en Israel aún más. Todo hijo primogénito, la madre estaba obligada de presentar un sacrificio por el hijo primogénito, y se decía que el hijo primogénito era de Dios. Pero Esaú, demostrando al hombre carnal, al hombre que le importa en absoluto las cosas espirituales, que solamente se lleva por el mundo físico, es el típico hombre del día de hoy que no les interesan las cosas espirituales. Por encima de todo, las lentejas. Dios o las lentejas me las como. Y esto es lo que representa Esaú. Vamos a ver más adelante, cuando veamos lo que ocurre con Esaú y Jacob, cómo es que esto nos habla el día de hoy a nosotros, cristianos. Yo había preparado el capítulo 26, pero no voy a llegar al capítulo 26, es imposible. Pero quiero acabar con algo. Y es hemos podido ver a lo largo de este capítulo cómo Dios guía a Eliezer y cómo es conseguida una esposa para Isaac. Fíjense que Rebeca no trata de impresionar a Eliezer y ni siquiera sabía que Eliezer era un hombre rico. Ella sirvió por amor. Esto es una enseñanza. Nunca esperes nada de alguien. Si haces algo, si le regalas a alguien un plato de sopa, no esperes que te lo devuelva. No tienes por qué esperarlo. Si das algo, tiene que ser completamente desinteresado. Y Rebeca sirvió sin tener ningún solo interés. Hemos visto también cómo, para que Dios te guíe, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estar en movimiento. No te quedes sentado. Y hemos visto también, en este día de hoy, que aunque el viaje desde Mesopotamia, esos 800 kilómetros, fueron duros y miserables, al final Rebeca encontró al amado. Y no sé qué es lo que te toque vivir, pero confía en el Señor. Eres hijo de Él. Eres el favorito de Dios. Dios te ama. Y Dios no te va a dejar solo. Aunque en este momento estés pasando por algo muy duro, confía en el Señor. Porque aún no había terminado Eliezer de orar. Y la respuesta estaba allí. Confía en el Señor. No hay nada que Dios no puede hacer.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.